todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, Radio Amanecer y Radio Pudeto. Acá estamos Pablo Antiago en la operación técnica y yo Jorge Laraya, con la intención de que puedan compartir, disfrutar una hora de la otra música, esa que habitualmente nos escuchan los medios. Y precisamente hoy vamos a escuchar un disco que realmente es una copia de un viejo LP que estuvo oculto en el sótano de un departamento durante toda la época de la dictadura argentina, y donde el vinilo acumuló una gran dosis de humedad y de hongos que hizo que haya que limpiarlo, pero afortunadamente se salvó. Se trata de la cantata Montoneros, interpretada por el grupo Huerque Mapu. Tiene buena música y en los textos se plantea lo que fue un pedazo de nuestra historia real, por lo que genera el respeto que merecen todos los compañeros que entregaron la vida. Sobre ellos precisamente hablan las canciones, aunque uno tenga diferencias más o menos profundas. Alguien dijo que la historia es el dramático intento que hace el hombre para recrear en su mente el mundo del pasado. Es el historiador que padece el cómo ubicarse en el lugar de los protagonistas para desde allí explicar los sucesos. Para los protagonistas de la historia, recrearla significa recordar los sucesos, hacerlos conscientes y por lo tanto asumir las responsabilidades que les competen, lo cual es siempre dramático. Y la historia nos la acercan José Amorín, uno de los fundadores de Montoneros, a través de algunos párrafos de su libro Montoneros, la buena historia, y mediante fragmentos de una entrevista que le hice en su casa hace un par de días al doctor Carlos Falaschi, ex profesor de la Universidad Nacional del Comahue y abogado defensor de comunidades mapuches, y que fue distinguido por el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, en diciembre pasado, por su trabajo a favor de los derechos de los pueblos originarios.
Los proyectos proimperialistas del gobierno encuentran en el pueblo, como siempre, la última frontera, la impasable, FAR y Montoneros. La patria peronista en armas crecen y se expanden a lo largo y a lo ancho del país. En la dura lucha también sufren derrotas y retrocesos, compañeros muertos y apresados. Impotente el régimen apela al secuestro, a torturas salvajes, al crimen, como Baldú, como Pujals, como los compañeros Dar, también Juan Pablo Maestre y Mirta Micetich, combatientes de las FARC, son asesinados a sangre fría por los comandos armados de la antipatria. Allí mueren los dos, en una conjunción de amor y militancia que estremecerá al pueblo en lo más hondo de su sentimiento. Juan Pablo y Mirta. Mirta y Juan Pablo. Quizá podamos imaginar que fue ella, esa última noche, la que habló a su compañero o recordó como nunca aquella frase: en una revolución se triunfa o se muere.
Pobre lacayo que has puesto, tus manos sobre su cuerpo. Fíjate bien que ese hombre que me has matado no ha muerto.
Nosotros siete, el primero en morir fue el negro Sabino Navarro. Durante una semana se batió con la policía a lo largo de 200 kilómetros entre Río Cuarto y Calamuchita. Murió desangrado en Aguas Negras en agosto del 71. 33 años después de su muerte, de nosotros siete solamente sobrevivo yo. Tal vez también Julia. Pocos meses después de la noche del alunizaje, allá fines del 69, principios del 70, sobre una mesa escondida en la vieja confitería La Perla del Once, los ojos negros de Julia se sucedieron sobre los ojos del negro, de Leandro, de Tato, y por último se clavaron en los míos. Reflejaban desesperación, locura, nuestra desesperación y nuestra locura. Dijo: siento que ustedes están locos, que yo estoy loca, para mí no va más. Se levantó y se fue. Perdí su rastro y nunca más la vi. Cuando volví del exilio, en mayo del 83, alguien asimiló su descripción a una compañera que lideraba la comisión interna de una fábrica textil en Avellaneda, desaparecida en el 76. Como Ilana y Tato. Ilana, me contaron, puso un kiosco en un barrio de Merlo e intentó pasar desapercibida. No lo logró, la marcaron por casualidad. A Tato lo venció la nostalgia por sus hijos. Se lo llevaron de la casa una noche que fue a visitarlos. Leandro y la Renga también murieron en el 76. El ejército los emboscó en una casita de Paso del Rey y ellos, a balazos, hicieron pagar cara su muerte. El negro, Julia, Ilana, Tato, Leandro, la Renga y yo, el petizo, José Amorín. Me torturaron, estuve preso, Tengo la piel marcada por las cicatrices de 4 balazos y el alma la tengo asignada por la muerte de mis compañeros. No los recuerdo con tanta intensidad como los sueño. Y a veces, los sueños se me confunden con los recuerdos.
1 de julio de 1970. Ciudad de La Calera, Córdoba. Arriban columnas montoneras. Son los comandos General San Martín, Eva Perón, Uturuncos y 29 de mayo. La ciudad será tomada y la dictadura militar sufrirá otra de sus grandes derrotas. Un combatiente hecho prisionero por el enemigo levantará su mano como símbolo de victoria.
Alzó su mano entera, el combatiente de La Calera. Alzó sus dedos, dedos heridos, dibujó el signo que fue entendido. Alzó su mano por otra historia que se soñara de victoria. Alzó dos dedos en La Calera, renací en pueblo La Montonera.
Un ejército de pueblo peronista, el que tomó una ciudad para convertirla en sueño, en anuncio de alboradas. Fue en aquella ciudad de Cales y de Córdobas, donde se reiniciaban guerras que nunca habían terminado. Volvían de antiguas edades de la patria, cuando otros hombres se desangraron por el mismo sueño. Un ejército de pueblo golpeando en plena cara de la dictadura, con dos palabras que se repitieron infinitas: Perón vuelve. Porque los combatientes habían llegado a proclamar primeros bandos de la liberación. Y fue desde tu sangre, Emilio Massa, que escribiste en La Calera: la vez de venceremos.
Así comienza el libro de José Amorín, Montoneros, La Buena Historia, publicado en el 2005 por la editorial Catálogos, en donde esboza una hipótesis psicologista sobre el fenómeno montonero y su vinculación con la ruptura generacional de las representaciones políticas. Una hipótesis con tanta connotación subjetiva que la hace susceptible a críticas de todo tipo. De hecho, coincide con Mathilde Ollier en que no hay identidad política explicable por reduccionismos psicologistas que obvien la cultura y la dinámica política e institucional de las sociedades en las cuales las identidades políticas se forman. Desde el punto de vista psicológico individual, este proceso seguramente puede explicarse en cada sobreviviente de manera diferente. Al respecto, considera que la identidad política, en su caso una identidad revolucionaria, que en términos metodológicos incluía el uso de la violencia para obtener sus objetivos, se adquiere a partir de una relación dialéctica entre múltiples factores: psicológicos, familiares, culturales, profesionales y políticos, en el entendimiento de que la política, tal vez desde 1810 y hasta los 80, no solo fue una parte de la vida de la mayoría de los argentinos, sino que la constituyó. dos siglos, durante los cuales la política argentina estuvo signada por la antinomia, la confrontación y la violencia, por la dialéctica, en palabras de Feynman, entre la sangre derramada y la venganza por la sangre derramada. En este contexto de antinomia y sangre se educaron los montoneros, y por encima de las vocaciones, de las elecciones que cada uno había imaginado para su vida, asumieron a la política como la razón de la vida. Esto era luchar por un cambio en pos de la justicia y la igualdad. Y con la política asumieron la violencia que en nuestro país implicaba su práctica.
Así como las burocracias conciliadoras pactan y ceden ante la dictadura, FAR y Montoneros ya están en el corazón del pueblo. Ya son parte de aquello que anunciara Evita. El peronismo será revolucionario o no será nada. Se lucha por el retorno de Perón a la patria y al poder. Se lucha por el triunfo popular. Córdoba. El gobierno lanza sus tanques contra los obreros de la empresa imperialista Fiat. Represión y cientos de despedidos. Un operativo preparado por combatientes de las FARC, de las FAP y Montoneros fracasa. En el combate de Ferreira mueren Villagra, Baffi, Perecini y el comandante de las FARC, Carlos Olmedo.
Más adelante, Amorín cuenta en su libro que entre mediados y fines de 1969 también se incorporaron como combatientes Tito Weisman, el Pelado Ceballos y Carlos Falaschi, Mauro. Hasta hace poco suponía que estaba desaparecido, pero vive, es docente universitario y a sus muy largos 70 años todavía milita en la provincia de Neuquén. Tenía 36 años, hijo de obrero y obrero él mismo. Inició su militancia en los tiempos de la resistencia. Antes de recibirse de abogado fue sindicalista del gremio de la alimentación y luego de la rama docente de la Unión del Personal Civil de la Nación. Tenía una humilde quinta con una vivienda precaria, un galpón y un terreno chico en el cual intentaban crecer 4 árboles frutales. Tanto su auto como la casita de fin de semana estuvieron a nuestro servicio a partir del primer día en que se integró al grupo Sabino. De él se puede decir lo que digo de muy pocos. Era un buen combatiente.
Bueno, acá precisamente estamos con Carlos Palaschi, también describiera a Morín en su libro. La idea es un poco charlar sobre las canciones, sobre las cantatas, y ver un poco los recuerdos que tenés, Carlos. ¿Cómo te va, Carlos?
Bien, ¿cómo estás? Yo personalmente la cantata la conozco recién en Europa, por el 77, pienso. Y bueno, la conocemos porque en Europa estamos agrupados, los argentinos, en broma nos decíamos turistas en Brasil, y en Europa nos decíamos que estábamos pescados por los militares. Constituimos en agrupaciones bastante formales, no solo para hacer un análisis de lo que pasó, y de lo que en definitiva fue considerado una derrota, en qué nos, cuántas cosas nos equivocamos, lo que estuvo bien y lo que no estuvo tan bien, sino también para hacer la denuncia por la violación de derechos humanos. Entonces había grupos en distintas capitales, sobre todo. Entonces hacíamos las denuncias, nos íbamos informando, enterando. La carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar la recibimos el mismo año nosotros, a poquito mes de haber pasado a la agencia ANCLA, y eso nos llega allá. Le damos mucha difusión y causa mucho impacto en la opinión pública. Bueno, o sea que, digamos, por supuesto traen muchísimos recuerdos ese cassette, y sobre todo, bueno, tuve la oportunidad de conocer gente muy valiosa que aparece ahí nombrada, homenajeada en el cassette.
Los que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Evita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme, compañero. Si se siente peronista, peronista verdadero. Peleamos la resistencia con caños y con desgracias desde aquel 55 sin saber de burocracia. Con el tiempo fue distinto, la milonga fue cambiando. Nosotros fuimos al muere, los de arriba negociando. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón, se acabarán los traidores, vamos de liberación. Allá andaba el general, exiliado en tierra extraña, y florecían jetones vendiéndolos con sus manos. Para nosotros el asunto se ponía medio espeso, por obrero y peronista, perseguido y sin peso, pero no nos achicamos. Ni nos jurepeó la cana, fuimos piedra y barricada, con traidores bajo cama. Y salimos en Pueblada, la cuestión no fue sencilla. Mientras ellos negociaban, nosotros fuimos guerrilla. Somos pueblo peronista, somos pueblo de Perón. Se acabarán los traidores, vamos de liberación.
Uno de los sucesos que trae recuerdos a Carlos Falaschi es la toma de la ciudad de Garín en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, lo de Garín no se acordará, porque bueno, hay un poco, como sabemos, lo que hay sí es una especie de transferencia de experiencias de otros países, en esto del foco, sea rural, urbano, y en esto de Garín tiene mucha incidencia la experiencia de los tucumanos en la toma de esta ciudad, de ese pueblo de Pando. Hubo compañeros que incluso vinculados, a veces no encuadrados, pero sí vinculados, que tuvieron relación de mucho tiempo con los tucos, trabajaron en la infraestructura a través del río Uruguay, que empezaban gente, cosas. Uno viajó conmigo a Chile, de ellos, por ejemplo, que estuvo en ese...
En Garín.
Estuvo en el tiro suizo, donde no le alcanzaban las armas y él iba con un cuchillo de monte. Ahí fueron por armas, tiro suizo, porque no le tenían muy poca.
Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, otra organización político-militar que se rebela en armas contra la opresión y los proyectos del imperialismo, y que juntamente con montoneros y descamisados crecen desde la única bandera de resistencia y triunfo que levanta la lucha popular, el peronismo. Se arman los nuevos combatientes. Será el pueblo el que ofrece sus hombres y el resguardo. 30 de julio de 1970. Las columnas de las FARC toman militarmente la ciudad de Garín, provincia de Buenos Aires.
Paso a paso los comandos de la FARC, calle a calle el pueblo van a tomar. Casa a casa los comandos entrarán, puerta a puerta la lucha van a empezar. Ya llegaron los comandos de la FARC, han burlado todo el orden militar. Paso a paso van los comandos al fin, van ganando aquel combate ya en Garín.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. ...103.7 Toda la radio. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Cuenta Morín en su libro que la decisión de ejecutar a Aramburu no fue fácil. con Aramburu secuestrado se podrían haber negociado muchas cosas con réditos tácticos inmediatos, pero se le dio la prioridad a obtener réditos a largo plazo, réditos no solo en beneficio de nuestra organización, sino también para el peronismo en su conjunto, de quienes éramos, según nuestra definición de la época, su brazo armado, o según la definición de Perón, sus formaciones especiales. Los réditos estratégicos pasaban por apuntalar el ánimo de lucha y la esperanza en la victoria de las bases peronistas, así como por estimular la incorporación de la militancia actual y potencial a la lucha armada. Y sigue diciendo Morín: Aramburu, como jefe de gobierno, habría tenido grandes posibilidades de lograr el aislamiento político del peronismo, o lo que era lo mismo, de la clase trabajadora y sus sectores combativos. Los montoneros no lo ignorábamos, pero no fue esto lo que decidió la muerte de Aramburu. La muerte de Aramburu para nosotros se asimilaba a la quema de las naves por parte de Hernán Cortés. No tenía retroceso y ello entraba en el plano de la subjetividad. No fue un hecho dirigido tanto hacia afuera del peronismo como a la conciencia de los peronistas. A partir de ahora no hay negociación posible sin Perón en la Argentina y sin el peronismo en el poder.
Bueno, lo que te contaba antes con respecto a la relación de Aramburu, evidentemente toca bastante. Si bien ya hubo una pequeña seria, aunque corta, discusión interna sobre el método, tanto en ese caso en general como en los casos de otros dirigentes gremiales, burócratas, hubo cuestionamiento interno si ese era el método adecuado y no la movilización de la gente, y en el caso de los sindicalistas que lo tiraran la misma base a la mierda y no ejecutar. Por ejemplo,
lo llevan prisionero por la tarde del pueblo. Fusil, tacuara y cielo, es tiempo despertando. Puede que le pregunten la historia de los muertos. Allá en José León Suárez, allá lo van juzgando. ¿Dónde está el fusilador, el de la Libertadora? Mayo 1970, no saben dónde está ahora. ¿Quién se llevó al asesino de Valle? ¿Quién se pregunta a la gente en sus casas y en las calles? ¿Quién se robó al general, general del extranjero? Dicen fueron peronistas y se llaman montoneros.
La vigilia en armas para alcanzar sentencia, la noche combatiente de manos encendidas, fue por esa memoria de viejos basurales que alumbró montonera la luz amanecida. Suerte de la dictadura, anda de afloja y perdida, con puebladas y guerrillas le vino la recaída.
¿dónde están los compañeros? ¿Dónde Gustavo y Fernando? ¿Dónde se esconden los montos que el pueblo los va encontrando?
Dice Amorín que el negro, José Sabino Navarro, delegado sindical metalmecánico y peronista de toda la vida, fue el jefe de Montoneros a partir de la muerte de Abal Medina y hasta julio de 1971, cuando, sancionado por la conducción nacional, debió trasladarse a Córdoba y Firmenich ocupó su lugar. Cuando se organizó nuestro grupo, en enero del 69, el negro habitaba una casilla prefabricada en San Miguel y tenía 26 o 27 años. Era dirigente de la Juventud Obrera Católica y poseía un gran prestigio en el universo del peronismo combativo. Prestigio bien ganado por sus luchas sindicales, pero tal vez más debido a la feroz paliza que le propinó al secretario general de los mecánicos, José Rodríguez, por haber traicionado una huelga. Tenía una pinta a toda prueba y yo lo veía idéntico a Emiliano Zapata.
El negro es muy especial, sí, yo lo conozco porque los dos fuimos miembros de la Juventud de la Cristiana en distintos lugares, el que gobernaba por Corrientes, yo en Capital Federal, en Buenos Aires. Pero como teníamos como un origen así, una raíz cristiana, pero de trabajadores. Y cuando yo lo conozco, cuando a través de, creo que de Over, dice que si puedo dar una mano porque me hicieron despido, una indemnización, porque lo habían rajado de Octo Torres. Y bueno, fue una personaje muy especial, un carisma especial, bien práctico, tenía como un interés, se notaba el interés que tenía por todo lo que eran los análisis y la teorización, estaba muy pendiente y le gustaba participar en las discusiones, como tener claro todas las cosas, un interés muy particular. Y nos enteramos, como contaba, de los últimos momentos del negro con un compañero preso en Córdoba, que en la visita de abogado nos pasa un rollito, adentro de un cigarrillo nos pasa el rollito contando cómo fue.
Y él estuvo con el negro
hasta que el negro le ordenó irse, o sea, guardarse, irse del lugar. Había helicóptero, había patrulleros en la ruta. Había...
¿Buscándolo a Sabino?
A todos los que se habían movido de ahí de Río Cuarto. Heridos, ¿no?
Perseguido durante días y días por las fuerzas represivas. Acorralado en tierras de Alta Gracia por cientos de buitres que siguen sus huellas, se resiste y se desangra el negro Sabino Navarro, peronista y combatiente montonero. Apretá los dientes, negro. Perón o muerte andarás diciendo en el final. A cuerpo y bala te vas confundiendo con el cielo de tu patria. Vamos, comandante, hasta la victoria.
Engañamos, hermano, ellos que te buscaron como perros expertos, que siguieron tus huellas una semana, ellos creen que has muerto, porque encontraron tu cuerpo esta mañana.
No saben que lo dejaste porque estabas cansado, remendado, hecho añicos,
Además habías crecido y te quedaba chico, y te quedaba chico. Hemos salido a buscarte, recogiéndote con cariño, en pedazos de coraje que quedaron
en las espinas del monte, sobre las piedras blancas de tu sonrisa de niño, en los tristes silencios de hombre. Seguro que andabas borracho, de macho coraje, montonero. Seguro que andabas borracho, de macho coraje, montonero.
Enfrentamiento de William Morris es otro de los sucesos que surgió a lo largo de la entrevista que le hice hace un par de días al doctor Carlos Falaschi. Escuchémoslo.
La de William Morris me hace acordar de los Sabinos, que era el grupo que fusiona con los que se llamaron primero montoneros. Tanto por la edad como por la experiencia social, el grupo este de Sabino, Over, Tato, Gustavo La Flor, eran primero de más edad que ellos, Laval, Ramos, Pascuano, Germaní, y después con mucha más experiencia social. Tres por lo menos de los que estábamos hoy habían sido trabajadores, obreros, y actuaban sindicalistas. Y bueno, digo, no quiero hacer una cuestión de clase social, pero había una marcada tendencia. Llamábamos nosotros de fierro en ellos, cuando nos damos más valor a lo político. El sentido político de cada acción era lo que más discutíamos, era el correcto, donde también políticamente, pero por ahí es ideológicamente, estaba el método. O sea, porque seguíamos sosteniendo algunos que, en fin, por mejor que fuera, no justificaba que hubiera abuso o lo que sea, o inmoralidad en el método. O sea, una cosa que criticábamos de Europa, la Junta Militar y todo el plan de derechos humanos, era eso. O sea, no era la pelea, la pelea es regla de juego. Uno gana o pierde. Si uno se enfrenta, con una armada, lo que sea, en una operación, sabe que puede ganar o perder. Bueno, eso se acepta. Lo que no se acepta es la crueldad, la hipocresía, el sadismo, la tortura y la desaparición. Eso no se entiende. Está fuera de todas las normas de guerra, ¿sí? O sea que a mí, por ejemplo, me daba un poco en la... allá, cuando en Europa la gente que no estaba en toda esa milonga que pasaba en América Latina, nos veía como pobrecitos, víctimas. Y bueno, paremos la mano, sí hay víctimas, pero es un tema en que uno sabe que puede perder, o que puede dejar la vida. Entonces, en esa parte, nosotros no somos pobrecitos. Cuando hay una barbaridad como cometió la Junta Militar y la expresada en el país, sí, eso es denunciable, eso es lo que hay que condenar.
Claro.
El pueblo se va alzando y se agudiza el enfrentamiento con el gobierno militar de los monopolios. Las organizaciones armadas asaltan destacamentos, expropian armas y caudales para el pueblo. Brotan en fábricas y barrios ensanchando su horizonte político. 7 de septiembre de 1970. Las fuerzas represivas tienden una emboscada en William Morris. En ella caen, combatiendo, dos comandantes montoneros, Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos.
Mañana sepan que cuando caiga
hermanos y
de balas aunque me encuentren herido.
Hermanos míos, fueron Fernando y Gustavo los compañeros que abandonándolo todo con peronistas murieron.
Sangre aquel día, Gustavo, la alzamos por tu bandera. Vieras tu sangre aquel día, Fernando creció en armas montonera.
A la luz de su herida,
la vida.
Tal vez dejaron muchachas como es en una esquina y sueños que habrán soñado vagando calles perdidas.
Vieras tu sangre aquel día, alzamos como bandera. Vieras tu sangre aquel día, Fernando creció en arma montonera. Vieras tu sangre aquel día, Gustavo, alzamos.
Y por supuesto, en nuestra conversación no podía faltar la referencia a la masacre de Trelew.
Otra de las canciones que recuerdo es el 22 de agosto del 72, el fusilamiento de compañeros de distintas organizaciones en la base en el Antesar de Trelew. En ese momento yo, 22, estoy en Chile. Cuando sucede lo de Trelew, el avión en que se escapa parte de los compañeros, los que pudieron salir, llega, no sé si es Osorno, Concepción, o sea, de Chile, de ahí a Santiago y quedan incomunicados y detenidos. Mientras se hacen las presiones del anuncio sobre Allende para que los extraditen, que bueno, Allende tarda un poquito pero los resiste, y las presiones vienen incluso, lo que nosotros sabemos, por amenazas como de cortar algunas transacciones comerciales entre los países. Y bueno, en ese momento todos los partidos de izquierda en general, bueno, PC incluso, más el grupo argentino, que nos habíamos logrado vincular entre nosotros, pero con más garantía de confianza y todos nos... Con ellos se hace una gran manifestación pidiendo que se los deje salir del país, amigo, diríamos. Pero al fin Allende decide dejarlos partir a Cuba. Cuando se conoce esa noticia, se convoca a los periodistas para decir las condiciones de la cárcel de seguridad de Rawson y dar una idea de cómo fue esa masacre. Y entonces los periodistas registran, graban, sale en las radios. El asunto es que se convoca mucha gente para el aeropuerto el día de Pudahuel, el día que ellos salen para Cuba. La gente chilena de izquierda, los argentinos que estamos por ahí, llegamos al aeropuerto de Pedir. Entonces hay gritos, canciones, banderas. Ese matrimonio que Cook quería hacer entre el marxismo y el peronismo,
sí.
Ahí se plasma cantando la marcha peronista con la internacional. Y después lo vamos saludando a medida que suben al avión un poco lejos. Claro, que los detalles de cómo fue toda esa historia se van a conocer. Yo tengo ocasión de conocer a María Antonia en Europa. María Antonia tenía las marcas todavía acá.
De los brazos.
Sí, una mandíbula, cuello. Los tres que zafaron, digamos, que sobrevivieron.
22 de agosto de 1972. El pueblo no gasta palabras para esa fecha. un solo nombre, Trelew, y toda una historia de lucha se agolpa en 16 comandantes que ofrendaron su vida. Esa sangre que el pueblo jamás negociará, porque es su sangre.
Clarisa, Ulla, Capello.
Presente, presente, presente.
Tema llamado Patria Trelew. Estamos terminando el programa este que hicimos junto a la cantata Montoneros, que interpretó Huerque Mapu, este grupo popular que en su momento estuvo integrado por Lucio Navarro, Eber Rosell, Naldo Labrín, Tacún Lasarte y Ricardo Múnich. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y si quieren volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo a través de una página en internet www.audio.urcm.net. Nada más, Pablo Antiago desde la operación técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan sintonizado y esperamos que lo vuelvan a hacer la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Calfa Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacia Madrid, Radio Onda Toledo en Toledo, y en Chile en Radio Amanecer, la comuna de Caldera, y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé. Para el final, la última parte de la entrevista al doctor Carlos Falaschi y el último tema de la cantata. Chao, hasta la semana que viene.
Como para cerrar, como una reflexión final, como un pensamiento, digamos, desde hoy que estamos, como viendo todo eso, ¿no? Que todo ese accionar, toda esa pasión que pusieron tantos jóvenes, más allá del resultado que se obtuvo, ¿no?
Sí, cuesta mucho, porque remueve muchas cosas, uno trata de comprenderse, sobre todo en base a la contextualización que se vivía después de la Revolución Cubana en América Latina. Pero había antecedentes fuera también. Tuvo el movimiento contra la guerra de Vietnam, tuvo el Black Power, tuvo el Red Power, Tlatelolco, mayo del 68 en París. O sea, los años 60 y 70 son un ascenso continuo, una de movilización y de risas en un montón de países latinoamericanos. O sea, era como un... Entonces como que lo veíamos como algo posible, el cambio estructural. Y bueno, ahí se jugó muchas cosas. Quizás, bueno, no sé, puede ser que aún en ese momento de auge, de avance, no bastaba, no era la manera. Son cosas difíciles. Lo que se vivió fue terrible, tanto en Chile como en Argentina. El terror instalado que subsistió muchos años. Te digo que además tenemos que estar orgullosos de haber reaccionado con la memoria, la justicia, creo yo, antes que las víctimas del franquismo en España y que del nazismo en Alemania. Acá en nuestro país una reacción menos tiempo. Bueno, no sé, es difícil hacer un saldo, porque uno diría, bueno, trata de consolarse diciendo, bueno, no me pude haber equivocado, nos pudimos mejor, me haber equivocado en unas cosas, pero quisimos hacer lo mejor. Paradójicamente, la violencia, pero desde ese momento la teoría de liberación es otro antecedente, la educación popular de fe es otro antecedente. Se pensaba que era la respuesta a la violencia de arriba. Sí, de hecho vimos desgraciadamente después de los 70 viene el 80 en otros países y el 90 en el nuestro, donde el nivel neoliberalismo avanza con todo y volvemos a condiciones en muchos lados de esclavitud, de explotación, de injusticia y de desempleo y de todo.
Y creció el pueblo montonero. Perón o muerte fue su consigna. Libres o muertos. Jamás esclavos. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. La lucha no ha terminado. FARC y Montonero se unificaron en una sola organización político-militar. Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada bar, en cada rincón del país, para alcanzar la victoria y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo, montonera y socialista.
Desde la música tradicional a la contemporánea, en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Conduce Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.